Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Seguimos en un receso de nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y te presentamos el tema especial por motivo del Domingo de Resurrección, titulado La Cruz de Cristo. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo.
Que Cristo vino, Dios se encarnó, se hizo carne, se hizo humano, con un propósito. Y el viernes en la noche estuvimos celebrando, o más bien pasando un tiempo de reflexión en el acto de expiación en que Cristo Jesús fue a la cruz por nosotros, que Él murió y sufrió por nosotros. Eso fue un acto que marcó la historia del mundo y por la cual no podemos minimizar su efecto, porque hoy, un domingo, al tercer día, como las Escrituras lo declaraban, Cristo resucitó. O sea, lo que sucedió el viernes nos preparó para entender el efecto y cumplimiento de su trabajo el domingo. Hoy celebramos la resurrección. Hoy celebramos una tumba vacía. Hoy celebramos una cruz efectiva. Hoy celebramos salvación. Somos salvos por medio de Cristo Jesús. Estaremos leyendo unas porciones bíblicas en el libro de Hechos. Si abres tu Biblia de una vez al libro de Hechos, capítulo 2. Y mientras estás llegando a Hechos capítulo 2, te quiero recordar que la celebración de la resurrección de Cristo Jesús no era un plan para muchos en el primer siglo. No muchos lo anticipaban, no muchos lo deseaban. De hecho, a Cristo Jesús, desde su inicio, empezando con los reyes magos que buscaban dónde estaba el rey de Israel. Y cuando el rey Herodes escucha que hay otro rey en competencia, él responde en querer matar y deshacerse de ese rey. Desde su inicio, Jesús no era aceptado. Desde su inicio demostraba que él llegó en directo asalto en contra un imperio que estaba rodeado de ídolos paganos y por lo cual iba a establecerse él como el principal Dios de todos, no el emperador y no Roma. A la misma vez, el reino judío lo observaba, escuchaba su hablar, escuchaba sus predicaciones, sus sermones, y el mismo reino judío lo rechazó. No es posible que tú te llames Yahweh. No es posible que tú te autonombres el yo gran, yo soy. No es posible que tú seas Dios. Y por consecuencia, todo el ministerio de Cristo fue en oposición a un mundo religioso y a un sistema político que no lo deseaba. Ese estado, esa atmósfera donde entró Jesús, es la misma atmósfera que hoy reina en medio de nosotros. Es el mismo sentido de rechazo que tenemos en contra de Jesús, aun cuando aparentemente se ve que lo aceptamos y lo asimilamos. Puedes ver, si tienes el canal de la historia en tu televisor, el History Channel, casi todas las semanas están pasando las historias de Jesús. Netflix acaba de sacar otras versiones de Moisés y hay una gran película, o más bien serie, de que se llama The Chosen. Todo esto depictando a un personaje bíblico de una forma narrativa, dándonos a entender, oh wow, el mundo está aceptando a Jesús. Bueno, aceptan su versión de Jesús, aceptan lo que ellos han fabricado de Jesús. Aceptan a un simple hombre, aceptan a un profeta, aceptan solamente a alguien que fue real históricamente, pero lo que no pueden aceptar es lo que él dijo de él mismo, que él iba a salvar a la humanidad de sus pecados, que él iba a perdonar a los pecados. De hecho, cuando Jesús sana al paralítico, le dice: levántate y tus pecados han sido perdonados. Y eso fue lo que menos deseaba el pueblo religioso, porque para ellos solamente Dios salva. ¿Quién es Jesús? Es Dios encarnado. ¿Qué hace Jesús? Perdona pecados. Pero el mundo en cual entró Jesús no lo aceptó, no lo deseó y no aceptó su perdón, porque no había nada de lo cual pedir perdón. Similarmente, hoy día, como hemos visto en esta falsa aceptación de Cristo Jesús, todos lo quieren como un buen hombre, pero nadie lo entiende como el que perdona pecados. Al observar la cruz, algunos dicen: eso es simplemente un ejemplo para nosotros. Otros ven a la cruz y dicen: qué pérdida de vida, qué malo que tuvo que morir. No aceptan, ni asimilan, ni desean que hay perdón de pecados en la cruz, porque uno no puede sentir que necesita perdón si no lo entiende. Por eso los que no entienden el Viernes Santo no saben por qué celebramos el domingo. Este mundo dice: no hay necesidad de perdón de pecados, como vimos en el video. Solo tienes que hacer cosas buenas, solo sé una buena persona. El evangelio global del mundo hoy día es simplemente: sé una buena persona, sé el mejor tú, sé una persona feliz y eso es todo. Cuando mueres, mueres. Y si hay un cielo, todos van a ir allí. Ese es el evangelio de este mundo. Por consecuencia, Cristo no cabe en ese evangelio. Cristo no cabe adentro de esa paradigma, porque si Cristo perdona pecados y no hay pecados que perdonar, entonces ¿para qué existe Cristo? Si nosotros nos podemos salvar, ¿por qué necesitamos la cruz? Si nosotros podemos pagar la penalidad de nuestros pecados, ¿para qué necesita existir un derramamiento de sangre en la persona de Cristo Jesús? Este mundo acepta una versión de Cristo, acepta un tipo de amor de Cristo, pero no acepta al Cristo que perdona pecados. Por eso símbolos como la cruz hoy día están quitadas de aspectos políticos. Recientemente nuestro presidente anunció de remover todo escenario o iconografía acerca de el aspecto religioso cristiano, para no ofender al mundo, no ofender a los Estados Unidos. Y hoy mismo declaró que el 31 de marzo es un día para ver y asimilar al mundo transgénero, en el día de la resurrección. No nos debe de sacar de sorpresa. El mundo en cual vivió Cristo Jesús, lo crucificaron. ¿Tú crees que van a aceptar a Cristo hoy día? Este es el día para ellos de poner su sistema político enfrente de la cruz y otra vez su intención de minimizar a Cristo. Pero aquel espíritu de maldad pecaminoso que guió a la humanidad, como dice Lucas, hombres pecaminosos, de colgar a Cristo en la cruz, ese mismo espíritu está presente hoy día. Pero no te olvides, hermano, que el mismo espíritu quien resucitó a Cristo de entre los muertos también está vivo hoy y nos recuerda que hay victoria en Cristo Jesús. Y ese es el punto que debemos de entender como cristianos, no deprimirnos de un mundo malo. Ay, qué malo está el asunto. Oh my goodness. No, hermano, vive en base a la victoria de la cruz, en base a la resurrección de Cristo Jesús, porque como Pedro leímos en primera de Pedro, hay una promesa, hay una herencia para nosotros. Mientras leemos la predicación del apóstol Pedro, esto nos va a recordar lo que Pedro empieza a anunciar algunos días, 40, 50 días después de la resurrección de Cristo. Este acto provocó en el capítulo 1 y al inicio del capítulo 2 del libro de Hechos, la resurrección sucedió, Cristo ascendió, Cristo probó que la muerte no lo iba a detener, y a Él ascender nos recuerda de que Cristo está activamente vivo intercediendo por los suyos. O sea que Cristo no nomás venció la muerte y resucitó de entre los muertos y hizo una tumba vacía y no nomás esperó que todo el mundo lo aplaudiera y ya se iba a retirar, sino que en su resurrección se probó como rey, y como rey Él está sentado a la diestra del Padre gobernando a los suyos, y esa resurrección es una promesa de que ese rey va a regresar, va a venir, está a punto de regresar por su gente. Y a través del primer capítulo de Hechos, ese es el punto. El Espíritu Santo desciende sobre aquellos que estaban en Jerusalén. El Espíritu Santo empieza a activarse por medio de las lenguas y empiezan todos a hablar en diferentes idiomas, demostrándonos el evangelismo global que iba a suceder en esos días. Pedro tiene que abrir la primera porción de su mensaje repitiendo las profecías de Joel, las profecías del Antiguo Testamento. Pedro les dice en el versículo 14: entonces, poniéndose de pie a los 11 apóstoles, alzó su voz y declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y ahí vemos cómo Pedro conecta lo que Cristo hizo con lo que el profeta Joel mismo asimiló. Y los primeros dos versículos, 17 y 18, es el cumplimiento de esa profecía. Fíjate lo que dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. O sea que el Espíritu Santo se les fue dado así como Cristo lo dijo y lo enseñó. Espíritu Santo se derrama, pero esa es la primer porción de la profecía cumplida. Lo que la cruz también hace es que promete otro día también. La resurrección de Cristo Jesús no termina con una tumba vacía. Tampoco termina con Jesús ascendiendo hacia el cielo, sino continúa su actividad, porque todavía hay otro día más que para los hijos de Dios será un día glorioso. Fíjate lo que Joel profetiza, como Pedro lo trae a la luz. Dice el versículo 19: y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea que esta profecía es conectada a la resurrección, porque esa resurrección comprueba que el rey que resucitó entre los muertos va a ser aquel rey que va a regresar en ese terrible y hermoso día. Hermoso y maravilloso para aquellos que han recibido el perdón de pecados por medio de la cruz. Pero también será un día de humo, de fuego, de sangre para aquellos que la rechazan. Pero sin embargo, el versículo 21 nos pone en este mismo tiempo exacto en cual estamos viviendo el día de hoy. De hecho, esta es la razón por cual celebramos no solamente este domingo de resurrección. Esto lo utilizamos como parte de que todo el mundo mínimo está pensando en alguna cosa de Cristo, aunque algunos sabemos que están pesando los chocolatitos del conejito y todo ese rollo, y los huevitos y todos los niños jugando. Ok, pero mínimo hay una pausa en decir: oh, hay un Cristo. Hay las en la televisión, las películas hablan de ello. Mínimo utilizamos entonces por ventaja que este día celebramos que hay una oportunidad todavía para la salvación de los pecadores. Si tú estás aquí por primera vez o has estado aquí ya por varios meses y no has entendido lo que es salvación, no entiendes lo que es la religión cristiana o la fe cristiana, se reduce a esto, a entender que en el versículo 21 dice Pedro: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea que estás aquí por la pura gracia de Dios, y hay una oportunidad más para que tú clames por tu salvación. Yo no lo puedo hacer por ti. Yo no puedo fabricar una oración por ti y convertirte y hacerte arrepentir de tus pecados, sino que el día de hoy tienes la oportunidad de ver la cruz y entender su significado, de que esa cruz existió para perdonar tus pecados, porque nadie más lo iba a poder hacer, ni tú, ni tu dinero, ni tu carrera, solamente Cristo Jesús. Y es por eso que el apóstol Pedro predica su sermón días después de la resurrección. Esta es la importancia de entender las implicaciones de resurrección. No estamos aquí para presentar un drama bonito o para vestirnos así como borreguitos a los niños y el drama de los niños y todo ese rollo. No estamos aquí para simplemente proveer algo bonito para ustedes, para que digan: ay, qué bonito servicio. Estamos aquí para recordarles de la verdad que tiene como consecuencias tu eternidad. La cruz de Cristo Jesús existe para perdonar pecados, nada menos. Y ahora que entendemos este significado, vemos entonces por qué Pedro utiliza esta oportunidad para predicar su primer sermón, enfatizando los aspectos de la cruz, y luego nos señala la persona que estaba en la cruz. Ve el versículo 22 al 24 de Hechos capítulo 2, y fíjate cómo Pedro hace este punto en su predicación. Dice: hombres de Jerusalén, de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Entonces dicen: amén. Cristo fue resucitado entre los muertos por Dios. Pedro inmediatamente quiere poner tu atención y la atención de aquellos que están escuchando el sermón. Después de ver, imagínate todo el pueblo ahí, ver todo lo que estaba sucediendo, o sea, entendiendo que Jesús estaba caminando entre ellos mismos unos días antes. Muchos de ellos vieron cómo Jesús ascendió al cielo y estaban experimentando el Pentecostés por primera vez cuando el Espíritu Santo es derramado. Están totalmente asombrados por todo lo que está ocurriendo. Y luego escuchan estas palabras del apóstol Pedro en su predicación. Y Pedro los regresa a la persona que estaba en la cruz, a la gente de Dios Padre, Jesús el Nazareno. Y dice que fue este Jesús Nazareno varón confirmado. O sea que Dios, esta palabra es una palabra que significa Dios lo ha puesto como muestra, una demostración verdadera para que el pueblo pueda reconocer que Él venía de Dios. Dice varón confirmado por Dios entre ustedes. ¿Cómo lo confirmó Dios? Aquí Pedro utiliza tres palabras importantes. Fíjate lo que dice el versículo 22. Varón confirmado por Dios entre ustedes con, primero, milagros. Luego, prodigios y señales, milagros, prodigios y señales. O sea que estos milagros, la famosa palabra griega de dunamai, que habla del poder de Dios, estaba en la persona activamente de Cristo. O sea que Él hizo estos milagros poderosos para demostrar que Él era Rey. Los magos, ¿a quién buscaban en Mateo? Ellos buscaban al rey de Israel. ¿Quién quería matar a Herodes? Herodes quería matar al bebé que iba a ser el próximo rey. Este rey fue confirmado por el poder de Dios activamente en su ministerio, que hacía milagros. Y estos prodigios, la segunda palabra, era la respuesta de las multitudes que pudieron observar y asimilar estos prodigios. Era la respuesta de asombro. ¡Wow! ¿Quién puede hacer lo que haces tú? De hecho, Nicodemo una noche viene con Jesús y le dice: nadie puede hacer lo que haces tú si no es enviado por Dios. O sea que Israel, Jerusalén, aún los romanos pudieron ver y quedar asombrados. Y estas señales, la parte número tres, la palabra número tres, estas eran señales. Cada obra milagrosa era una señal que servía para probar su identidad como aquel enviado rey para su pueblo. Era una señal que apuntaba no solamente a la obra milagrosa, sino algo más allá, señalando el carácter de Cristo y la significancia de su venir. Y luego, para confirmar cada tres aspectos de estas palabras, dice Pedro: Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes. O sea, que ¿qué estaba probando Pedro allí? Que lo que hacía Cristo en la tierra, la persona que estaba en la cruz, no era simplemente un hombre más. No era solamente otro profeta de entre los profetas. No era un autoproclamado profeta. Este era Dios en carne. Dios encarnado como su Hijo Cristo Jesús. Demostración de su divinidad. Por eso, hermano, la cruz a veces es usada para provocar emociones profundas. Pobre Jesús, oh, cómo sufrió, ay, pobre. Y, y nos hace como emocionales, ¿no? Nadie le gusta ver que le golpeen a alguien, que le arranquen la barba, que le escupan. Y eso a veces provoca simplemente emoción, por lo cual todos los evangelios no enfatizan esos aspectos de la cruz. Ni mismo Pedro habla de los detalles de cómo murió en la cruz, porque eso no es lo importante. Lo importante de la cruz es que Dios hombre fue rechazado. Dios hombre fue crucificado por aquellos que pensaron que eran mayores que él. Dios hombre es el que fue rechazado en la cruz. ¿Y luego qué dice Pedro? Recuerda, este es Pedro predicando. Esta es su predicación y es una predicación fuerte, porque el versículo sigue adelante: que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. La palabra aquí en el original habla que estaba en su medio, que estaba entre ustedes. Este Cristo, este Dios encarnado, vivió entre ustedes. Así es que no hay ninguna excusa. Pedro señalándole a aquellos: no hay excusa. Dios lo demostró públicamente delante de todos. Y ustedes, dice Pedro, lo vieron y lo reconocieron. Algunos, como en Lucas capítulo 24, simplemente pensaban que era otro profeta más. Otros totalmente le rechazaron. Otros simplemente lo consideraban loco. Otros decían: qué pérdida de espacio. Pero estaba en medio de ellos. No hubo excusa. Hermano, cada vez que se abre la Biblia, cada vez que escuchas la palabra de Dios, cada vez que las palabras de nuestro Señor Jesús son predicadas, enseñadas, las palabras del mismo Dios viviente son enseñadas en su medio, nos recuerda que no hay excusa. No lo hay. Todos ustedes ahora no pueden apelar a su caso de ignorancia cuando estén delante de Dios. Es que nadie me dijo nada. Es que cuando iba a la iglesia solamente contaban chistes y dramas. Es que nadie me dijo que yo era un pecador. Hermano, ya te lo hemos dicho como 20 veces este servicio. No hay excusa. Y no es para hacerte sentir mal. Pedro no está queriendo que solamente se sientan mal y que digan: ah, Chihuahua, la regamos. Pues la mera neta, sí, la qué feo. No, pues ni modo, hay que aprender. Hay que seguir adelante, no podemos ir para atrás, hay que para adelante. No, Pedro no quiere solicitar unas emociones solamente de: ah, qué triste, qué mala onda. No, Pedro lo que va a estar provocando, y ahorita lo vamos a ver más, es llegar al perdón de pecados y arrepentimiento. Por lo cual te quiero recordar a ti hoy, hermano, hermana que estás aquí, amigo que estás aquí: no hay excusa ya. Dios ha declarado y te ha demostrado a su Hijo en la cruz que ha venido para morir por tus pecados. Y esto Dios lo hace por medio de un plan perfecto. ¿Qué dice Pedro en el versículo 23? Dice: este fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. O sea que esto es el plan de Dios. El plan incluía, el plan soberano de Dios incluía la muerte de su Hijo. O sea que la cruz nunca sacó de onda a Dios. La cruz nunca lo agarró de sorpresa a Dios, porque esto fue puesto en plan para rescatar a pecadores como tú y como yo. No hubo otra manera. Y si estabas aquí el viernes, has entendido, no hay otra manera para el perdón de pecados. No es que Dios va a ver qué tan bueno eres y va a decir, ¿sabes qué? A final de cuentas, sí eres una buena persona. Éntrale, hermano, éntrale, Josecito, vente conmigo al cielo. No hay otra manera. Y miles de personas, aún eruditos de la Biblia, se han preguntando, ¿qué no pudo ver otra manera? Y la Biblia constantemente nos recuerda, se tuvo que derramar sangre para perdonar pecados. ¿Y sabes quién lo planificó de esa manera? Dios. O sea, que Dios no estaba rascándose la cabeza diciendo, ¿cómo voy a salvar estos socarrones? ¿Cómo los voy a hacer que reaccionen estos cabezones? No, Dios entendía, tiene que haber un sacrificio perfecto. Tiene que haber una persona, un cordero inmolado perfecto. Tiene que haber sangre perfecta para poder cubrir multitud de pecados. Y si tú entiendes como yo lo he entendido, nuestros pecados no iban a ser lavados por cualquier Windex, hermano. Dios no iba a hacer ksh, 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 y un poquito de limón. O si eres mexicano, fabuloso. Eso no se iba a lavar con cualquier cosa. Necesitabas la sangre poderosa de Cristo Jesús, nada menos. Esa sangre fue poderosa para lavar. Y esa sangre fue puesta en plan por nuestro Padre Celestial. Todo un pueblo anterior en el Antiguo Testamento, fracaso tras fracaso, infidelidad tras infidelidad. Nadie iba a cumplir lo que Dios puso en plan. Ningún rey de Israel, ningún profeta de Israel. Todos fallaron. La ley misma, dice Hebreos, fue inútil para cumplir el propósito final y drástico de Dios. Hasta que Dios llegó su hora perfecta y de predeterminada de que iba a enviar a su Hijo Cristo Jesús sobre la cruz. Todos en eso funcionan en lo que uno de nuestros maestros en el seminario decía, la teodrama, la drama teocéntrica de Dios. Esta teodrama tenía roles prescritos por cada actor, y Cristo funcionó en uno, y los demás que estaban alrededor también funcionaron en su rol predeterminado. Y es por eso que Pedro predica de la manera por cual predica, porque no solamente es la excusa de que Dios ya lo planificó de esa manera, sino que Pedro sigue adelante en el versículo y les señala a los que están escuchando, dice: esto fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. O sea que los demás estaban ordenados en la gran teodrama de Dios para cumplir el plan, pero no eran exentos de sus actos. Uno no puede decir, pues qué mala onda de Dios que los les dice tal cosa, los maldice, pero Él fue el que escribió su narrativa. Esto no es que Dios es un Dios malo o injusto. Más bien es el mismo acto de rebelión desde que nació Jesús que estaba en el corazón pecaminoso del hombre. Por eso Pedro los describe, no es que eran hombres buenos que se hicieron malos, sino que eran hombres, dice Pedro, pecaminosos, hombres impíos que lo mataron. Y eso nos recuerda también de que así como Pedro les señala a ellos, junto judíos y romanos, aquellos de la rama religiosa, es posible que la religión continuamente asalta a nuestro Señor Jesús. Hay religiones alrededor del mundo que constantemente se ponen en oposición total de Cristo Jesús. Mahomet es uno de ellos que está en oposición de Cristo Jesús, que dice Él es un profeta, pero ha llegado el mayor profeta y el último profeta de Alá. Los católicos romanos se han puesto en oposición de Cristo Jesús. Y uno dice, ¿cómo es posible si el catolicismo romano es parte de México y de Latinoamérica? Esto es parte de nuestras vidas. Pero cada domingo crucifican a Cristo Jesús. Las diferencias, hermanos, no son las minúsculas que observamos entre idolatría y en confesiones, etcétera, etcétera. La gran diferencia entre el catolicismo romano y el protestantismo, el cristianismo, es que el domingo para nosotros es un momento de adoración a un Cristo vivo, y los católicos romanos lo crucifican en cada misa. Porque ¿no es suficiente lo que hizo por una vez para siempre? ¿Acaso no es un sacrificio perfecto lo que Cristo ha hecho por nosotros, que se tiene que hacer una y otra vez? Hay religiones alrededor del mundo que están en totalmente oposición de Cristo Jesús, y por eso encuentran otras ramas, otras maneras para esquivar el poder de la cruz. Pedro les dice a los que estaban ahí escuchándole, señalándoles con su dedo, predicándoles, ustedes lo crucificaron, ustedes lo entregaron en manos impías y lo mataron. Para Pedro, es decir, que no eran sus prodigios, sus milagros, sus señales, que no eran suficiente para ustedes, que no era ver cómo Dios obraba por medio él suficiente, que no era su vida perfecta, inocente, de hombre sobre la tierra, que no era eso suficiente, y aún así lo crucificaron. El mundo ve la cruz, como dice Pablo, y lo hemos aprendido en Primera de Corintios, como piedra de tropiezo, como vergüenza. Pero luego Pedro, predicando, yo me lo imagino a Pedro, no quisiera haber estado ahí, porque híjole, Pedro tirando pedradas, pero no para hacerle sentir mal. Pedro aquí está provocando en ellos un espíritu de arrepentimiento, porque lo que dice, si en el versículo 24 les va a recordar la gran respuesta del Dios verdadero. Fíjate lo que dice el versículo 24. Pero Dios lo resucitó. Dígalo fuerte. Lo resucitó. Imagínate Pedro diciendo estas palabras delante de todo Israel y los gentiles. Ustedes lo crucificaron. Ustedes lo mataron. Ustedes le escupieron, ustedes decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Ustedes le decían, denos a Barrabás, denos a Barrabás. Ustedes colgaron a un hombre inocente en la cruz. Y luego dice Pedro, pero Dios lo resucitó. O sea que ninguna actividad humana pudo ver contrarrestar el plan perfecto de un Dios todopoderoso que lo levanta de entre los muertos y lo resucita a una vida para dar vida. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Una contraste drástica de lo previo que acabamos de leer. Dios lo resucitó. Y esto era constantemente un recordatorio en el libro de Hechos, de que desde Hechos capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 10 y 13, es una constante repetición de los apóstoles, incluyendo a Pablo después, de que los judíos, aquellos hombres impíos lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Era un constante recordatorio a la iglesia primitiva de que Cristo ha resucitado porque Dios lo ha levantado de en medio de los muertos y lo ha vindicado como el Mesías sobre todos. ¿Qué hizo en esa resurrección? Lo primero que aprendemos es que dice Pedro en el versículo 24, Dios lo resucitó poniendo a fin la agonía de la muerte. Esta es una palabra griega que enfatiza los dolores de parto. Y es una metáfora mixta que nos demuestra que la muerte no pudo detener a Cristo, así como una mujer que está a punto de dar vida no puede detener al bebé que va a salir, así mismo el Mesías no pudo ser detenido por la muerte. La oscuridad no lo venció. Él salió como luz a la luz para demostrar que Él era el Mesías prometido de entre los profetas. Este Mesías era constante. No es que se hizo Mesías en su muerte, sino que en el plan perfecto de Dios lo envió como el Mesías para salvar a los pecadores. Y la muerte no lo pudo detener. ¿Qué fue la visión detrás de esto? ¿Cuál fue la meta de esto? ¿Qué es lo que cumplió la cruz entonces? Ya sabemos varios aspectos del Viernes Santo, que Cristo se ofrece como sacrificio perfecto. Cristo hace la propiciación en contra de la ira de Dios, es decir, Cristo se puso en medio de la ira de Dios y de tu vida, y Él recibió la ira de Dios por ti. Cristo hizo en la cruz reconciliación total con antes enemigos, ahora amigos de Dios. Cristo redimió a su pueblo, los libró de la maldición de la ley y del poder del pecado, y los libró de las manos del mismo diablo en proveer perdón de pecados. Eso es lo que la cruz cumple. ¿Y quiénes son los que reciben esto? Constantemente Pablo dice las palabras famosas: Cristo murió por nosotros. Lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 5:10, 1 de Corintios 15:3, Tito 2:14. Cristo murió por nosotros. ¿De quién está hablando Pablo? ¿Sabes de quién está hablando Pablo? De aquellos quien Dios le había prometido a Jesús. A esas personas por la cual Él se enfocó y dio su vida, iba a cumplir para ellos salvación. O sea que Cristo no iba a morir para simplemente hacer la salvación posible. Cristo no iba a morir para simplemente ponernos en un estado de redención. Cristo murió para redimirnos. Cristo murió para salvarnos. Y si tú estás aquí escuchando la voz de Dios por medio de su palabra y te está llamando a Él, para ti, amigo, Cristo murió para ti, para salvarte de las manos del diablo, por lo cual nadie más te iba a poder rescatar, y te está trayendo a Él hoy. Te está trayendo, abriendo tu corazón, abriendo tus ojos y tus oídos espirituales para que lo puedas reconocer como Rey y saber que esto lo hizo por ti. No hizo tu salvación posible, Él te salvó. Dios no miró desde la eternidad y puso a Cristo Jesús sobre una cruz y oró: ojalá que lo acepten, ojalá que sí lo puedan, ojalá que lo puedan salvar. Oh, espero que Dios, bueno, que yo mismo los pueda salvar. No, 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 no. Dios no estaba viendo ansiosamente, desesperadamente, nerviosamente quién lo iba a aceptar, quién se iba a salvar, porque cuando envió a Jesús, lo envió con una misión de rescate, y él que él iba a salvar los salvó. Y es posible que tú estás el día de hoy aquí escuchando esto, sabiendo que Dios te vino a salvar a ti. Ven a Cristo hoy y encuentra tu redención en Él. Pedro la sigue adelante con su predicación, así como muchos pastores modernos. Muchos pastores no les gusta terminar. Lo bueno del apóstol Pedro es que Pedro nunca prometió y con esto termino. Apóstol Pedro sigue predicando. ¿Sabes quién es? Son los que se salvan. ¿Sabes quién son? Aquellos que han identificado, como el apóstol Pedro lo va a demostrar, que ellos han llegado a un arrepentimiento genuino. Fíjate lo que sigue predicando Pedro. En el versículo 29, hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. O sea que Pedro sigue hablando de la resurrección y está hablando de los patriarcas desde el Antiguo Testamento, que ellos pudieron ver por fe lo que Dios iba a hacer en el Mesías. Y luego dice Pedro, a este Jesús, que dice, resucitó Dios. Otro énfasis en la actividad de Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora, ¿por qué dice esto Pedro? Otra vez, ¿por qué está hablando de la resurrección? Otra vez, ¿por qué yo estoy apelando a ustedes a la resurrección, a la cruz de Cristo Jesús, para hacerlos sentir mal? Para que se vayan golpeándose el pecho el día de hoy a su casa todos tristes, cuando pensaban que iban a tener una cena así buena y bonita, y ahora y ya el pastor me la arruinó todas las gorditas que me iba a comer. Ahorita ya ni puedo comerme los chocolatitos en paz, porque chihuahua, pues soy pecador. No es para hacerte sentir mal, brother. Lo que Pedro está haciendo es lo mismo que nosotros estamos deseando hacer el día de hoy. Lo que Pedro desea, de que cada uno de los que estaban allí, que cometieron el peor error y pecado que cualquiera uno de nosotros pudo hacer, aquellos que crucificaron a Cristo, como lo hemos visto una y otra vez, es repetido. A ellos Pedro les predica, ¿para qué? Para que digan lo siguiente. Versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, hermanos, ¿qué haremos? Y aquí está lo que Pedro quería hacer. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Aleluya, gloria a Dios. ¿Para qué se predica de esa manera? Porque el día de hoy, hermano, este es el momento de salvación. No te queremos hacer sentir mal, sino recordarte que aún en tus pecados, muerto, sucio con el lodo del diablo sobre tu vida, aún en ese estado, Dios ha enviado a Cristo Jesús para perdonar tus pecados. Lo que tú debes de hacer hoy en esta mañana es reconocer que tú eres un pecador, pero no hay, o sea, no es que no hay solución. Hay arrepentimiento. Arrepiéntete el día de hoy de tus pecados. Esta gente crucificó a Cristo Jesús. Esta gente lo llevó a la cruz, lo puso en manos de hombres impíos. Tu pecado no es tan sucio que te separa totalmente, eternamente de Dios. Hoy es un día glorioso y de celebración. Te puedes ir a tu casa y puedes ir celebrando y cantando y gozoso, porque puedes decir que Dios te vio a ti, pecador como fuiste, y te ha perdonado tus pecados. Te ha lavado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ponte de pie, iglesia, mientras preparamos para cantar una última vez. Lo vas a cantar con un espíritu gozoso. Esta promesa se extiende para todos. Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 6 que así como hemos muerto en Cristo, también resucitaremos en vida con Él. Así es que, hermano, si has llegado a un arrepentimiento el día de hoy, tienes que morir a ti mismo. El mundo te dice todos los placeres para ti, todo lo que deseas para ti. Tú no tienes que arrepentirte, tú estás bien, no tienes malo, tú eres una persona buena, tienes una buena familia, estás bien, tú no te preocupes de eso. Ese cuate que está predicando allá arriba está loco. El mundo te dice que estás bien, la palabra te dice, Dios te dice que estás mal, pero hay un Cristo resucitado que ha muerto por tus pecados y puedes llegar a arrepentimiento el día de hoy. Tienes que morir, porque al morir resucitarás con Cristo. ¿Quieres la vida de los Estados Unidos o quieres una vida en Cristo? Si es que canta con convicción en este momento, y voy a regresar para orar por ti.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.